Bien, entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a tratar de no correr mucho, pero sí voy a tratar de hacer un poco más rápido. Hoy estuvieron hablando muchos acerca de la presencia del Señor, de buscar su presencia. En el Salmo 16, en el versículo 11, dice que en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Muchos nos compartieron acerca del amor. Jairo empezó con la adoración celestial allá cuando todos estemos en su presencia. Y presencia junto con los sacrificios, o el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús en la cruz. Entonces, hoy voy a hablar un poco de eso. Vamos a Hebreos capítulo 10. Vamos a ver desde el 9:23, pero en esta primera parte vamos a ver desde el 10, y voy a tratar de ser un poco conciso y ver lo que el Señor nos está diciendo acá. Entonces, al título de esta predicación le puse un excelente sacrificio: Cristo nuestro Redentor. Un excelente sacrificio, Cristo nuestro Redentor. Entonces, hay algunas razones por las que pensamos o creemos que no podemos acercarnos a Dios, ¿cierto? Voy a nombrar algunas de ellas. Una es porque no conocemos al que ejecutó la obra y desconocemos lo que hizo. No conocemos al Dios que hizo la obra allí en la cruz, al Dios que tuvo que entregarse en la cruz, y también desconocemos la obra que hizo, que fue consumada. Otra razón es porque creemos que nuestro pecado es más grande y nos acusamos nosotros mismos o estamos avergonzados. Esas son algunas razones por las cuales a veces creemos que no podemos acercarnos a Dios o a su presencia. Y otra es porque definitivamente no eres creyente. Si no eres creyente, no puedes acercarte a Dios. Es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo. Entonces, para acercarte a Dios, te invito a que conozcas a Dios. Y si hoy no le conoces y piensas que sí, porque estás asistiendo a la iglesia, pues no. No por asistir a una iglesia ya eres un hijo de Dios. Es por la fe en el Señor Jesucristo, depositada en su sacrificio, porque eres un hijo de Dios. Entonces, bien, vamos a desarrollar un poco el tema de Hebreos capítulo 10. Y puse como el primer punto, el primer parte, dice: el problema de la ley, o la ineficacia de la ley, o de los sacrificios. Vemos que la ley, o en el libro de Levíticos, habla muchos ritos que ellos tenían que hacer y eran por ley, y sacrificios que tenían que hacer y eran por ley. Entonces, vamos a ver el primer punto, y dice que uno de los problemas de la ley... ¿Puedo jalar esto un poquito? Sí, ya. Gracias. Uno de los problemas de la ley era que no podía presentar perfectos a los que se acercaban a Dios. No podía presentar perfectos a aquellos que se acercaban a Dios. Y esto lo vamos a ver en capítulo 10, versículo 1. No voy a leer primero todo el pasaje, pues porque no tenemos tiempo, sino vamos a ir tratando de ver los versículos a medida que voy exponiendo el tema. Entonces, capítulo 10, versículo 1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley nunca podía hacer perfectos a las personas que se acercaban a Dios cada año. Y voy a ponerlos un poquitico en contexto, porque ¿cómo así que se acercaban cada año? ¿Cómo así que...? Bueno, la cosa es que en el Antiguo Testamento... En el Antiguo Testamento, Dios exigía que solamente una persona se podía acercar y llevarlos la ofrenda por los pecados del pueblo, y ese era el sacerdote. Y una persona, que era el sumo sacerdote, se podía acercar una vez cada año para presentar los sacrificios de la ofrenda por los pecados de todo el pueblo. Entonces, una vez al año. Y esas cosas no podían hacer perfectas a las personas que enviaban su corderito o enviaban su palomita o enviaban lo que tuvieran que enviar por su pecado. No podían hacer perfectos a esas personas que lo hacían por medio de ese rito. Otra cosa que no podía hacer la ley era, no podía quitar los pecados. Versículos 3 y 4 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y en el versículo 11 del capítulo 10 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Es tremendo. Y es... eso me gusta mucho, porque ahora vamos a ver la otra parte. Bueno, y otra cosa que no podía hacer la ley esa, o que no hacía la ley, dice, no le agradaba a Dios. Y vamos a verlos en los versículos del 5 al 9. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el que el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí está hablando el Hijo, ¿no? Al Padre: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Entonces, vemos que al Señor, en este primer punto, esos ritos o esas cosas que hacían por ley, no podían presentar perfectos a los que se acercaban, no podía quitar los pecados, y no le agradaban a Dios esas cosas. Él lo estableció, pero finalmente eso era para mostrar en un futuro que iba a venir un cordero perfecto que sí iba a ser agradable delante de Dios, y el cual iba a ser, dice, consumado es. Cuando Él dijo consumado es en la cruz, el Señor Jesucristo, cuando dijo esas palabras, hizo todo lo que el Señor necesitaba y exigía, el Padre exigía y necesitaba, para que las personas se pudieran acercar a Él y pudieran verse perfectas y santas. Entonces eso es maravilloso. Y ahora vemos la otra parte que está... le puse la maravillosa obra eficaz de Cristo. La maravillosa obra eficaz de Cristo. Entonces, vamos a ver varios puntos de las cuales esa obra maravillosa sí hace por nosotros, sí hizo por nosotros y sí está haciendo y en un futuro por nosotros, pasado, presente y futuro. Entonces, en el primer punto, subpunto, podríamos decir, un mejor y excelente sacrificio. Un mejor y excelente sacrificio. Y esto lo vamos a ver en Hebreos 9, versículo 23. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo. Entonces es un excelente sacrificio. Era necesario que Dios exigiera un excelente sacrificio. no como de los machos y toros cabríos, dicen en ese mismo capítulo, dice que no podía limpiar esa sangre a los pecados de los que se acercaban. Y otro punto sería, entró al cielo mismo. Cristo, en el Antiguo Testamento, voy a volver al Antiguo Testamento, el sacerdote entraba hasta un punto, hasta el lugar santo, y no podía entrar más allá. El sumo sacerdote podría entrar hasta el lugar santísimo, pero si ese sumo sacerdote había cometido pecados que no fuesen confesados, ese sumo sacerdote moría allí instantáneamente, tanto que él tenía que entrar amarrado de su pie con una soga, y si moría allá, nadie podía entrar a sacarlo porque moría también, y entonces tenían que jalarlo hasta sacarlo. En cambio, el Señor Jesucristo no entró a un lugar hecho por mano de hombres, no entró a un tabernáculo el cual pues Dios había dicho a Moisés que lo construyeran, no entró a un lugar hecho por mano de hombres, sino entró al cielo mismo, al trono de Dios. Vamos a verlo en el versículo 24 y en el 10:12, dice, entró al cielo mismo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en el versículo 10 dice, 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es saber que ya no estamos con los lineamientos en el Antiguo Testamento, donde uno tenía que ir a decirle, mire, sacerdote, tiene que ir a presentar, yo en este año o en esta semana cometí estos pecados, acá traigo mi ofrenda y usted pues preséntesla ya a Dios, a ver si pues me la recibe, y bueno, y por esa sangre, y pues el sumo sacerdote iba y se presentaba ya ante Dios, pero si ese sumo sacerdote no estaba bien, pues moría, y cosas así, y la persona misma no podía entrar a la presencia de Dios. La persona misma no podía ir a Dios mismo y decirle, acá estoy. Tenía que haber un sumo sacerdote para que intercediera por los pecados de esa persona. Pero ahora Cristo entró al cielo mismo, al trono de Dios. Y es maravilloso cómo Dios le recibió y aceptó esa ofrenda maravillosa que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Ahora podemos nosotros, dice en Hebreos 4, 14 y 15 y 16, dice, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, hallar gracia y oportuno socorro. Ahora no necesitas a una persona que interceda por ti, porque ya tu intercesor es el Señor Jesucristo. Es el que intercedió por ti y es el que pagó esa ofrenda, se ofreció a sí mismo, entregó su cuerpo mismo para que tú pudieras entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entonces, lo que acabo de decir está en Hebreos 9, 25 y 26 y Hebreos 10, 19 y 21. Vamos a leerlo. Hebreos 9, 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, el sacerdote tenía que ofrecer cada año muchas veces con sangre ajena, no era su sangre, era sangre de un cordero o de un animal que le traían para presentar esas ofrendas. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí dice que Cristo se presentó una vez y para siempre. Y en el capítulo 10, 19 al 21, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente. El Señor entregó su propio cuerpo. El Señor se entregó a sí mismo. No como en el Antiguo Testamento, que tenían que traer los corderos y el cordero era, decía que tenía que ser de menos de un año, sin mancha y sin contaminación, y que tenía que ser sin defecto. Si el cordero tenía una pata quebrada o algo, si era defectuoso, no podían presentar esa ofrenda. Tenía que ser sin defecto. Pero Cristo es perfecto. Cristo es sin defecto. Cristo entregó su mismo cuerpo para que nosotros, tú y yo, pudiésemos entrar al lugar santísimo. Es maravilloso la obra del Señor Jesús por nosotros. Ese sacrificio debe ser exaltado siempre en nuestras vidas. Debe ser honrado siempre en nuestras vidas. Nosotros debemos mirar ese sacrificio y estar alegres, porque no se quedó allí el sacrificio muerto. Él revivió, resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, como lo dice también en Hebreos. Él es el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y no solamente es el gran sumo sacerdote, sino que nos hizo a nosotros mismos sacerdotes para que nosotros pudiésemos también entrar, como en el Antiguo Testamento solo entraba los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Dice ahora en Pedro que nosotros somos sacerdotes y podemos entrar al lugar santísimo. Es maravilloso eso. Y bueno, entonces aquí nos va a dar algunas advertencias o recomendaciones de lo que ya acabamos de ver, de aquel sacrificio tan grande del Señor Jesús, de aquello que en el Antiguo Testamento no podía hacer la ley, no podían hacer esos sacrificios, pero que ahora en Cristo sí puede y sí podemos por Cristo. Entonces hay algunas recomendaciones. Y eso está en los versículos capítulo 10, versículos 22. Entonces, la primera recomendación es: después de que Cristo abrió ese velo, después de que Cristo pudo entrar al lugar santísimo y nos dio por su sangre la potestad de entrar a ese lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, dice: acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con un corazón sincero. Puede decirse con un corazón auténtico. Con un corazón deseoso de hallar al Señor. Un corazón sincero. Un corazón que es auténtico. Un corazón que no tiene doblez. Acerquémonos al Señor con un corazón sincero. Cada uno de nosotros debe acercarse sinceramente en su corazón al Señor. Y allí sigue. En plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Es certidumbre, es más como la certeza. La certeza por la obra que Cristo hizo en la cruz, y por esa certeza yo me puedo acercar siempre. La fe, como dice acá, en plena certidumbre de fe, es por lo que ya acaba el autor de Hebreos. Algunos piensan que es Pablo, por lo que ya acaba de explicar Pablo en los versículos que acabamos de leer y en los capítulos anteriores, porque él viene con la misma idea desde el capítulo 4, hablando del sumo sacerdote, hablando de aquel que entró en el lugar precioso. Entonces, teniendo la certidumbre, la fe de aquel que entró por mí y que yo no puedo hacer nada. Por esa certidumbre, por esa certeza, puedo yo acercarme al lugar santísimo. No es porque si hoy pecaste, entonces no te puedes acercar. Si hoy fallaste, entonces no te puedes acercar. Si hoy cometiste un error, no te puedes acercar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si tú pecaste, instantáneamente confiésalo al Señor y te puedes acercar libremente al trono de la gracia. No esperes a que tu conciencia te acuse, como lo que vamos a ver en un momento. Bueno, dice también, purificados los corazones de una mala conciencia. A veces, en muchas ocasiones, nuestra conciencia nos acusa, ¿cierto? Nuestra conciencia nos dice, Mauricio, ¿y usted cómo va a presentarse delante de Dios si usted acaba de cometer estos errores delante de Dios? Usted acaba de pecar. Usted acaba de decir groserías al Señor, que se le pasó el semáforo en rojo y que se le y que casi le hace atropellar a un, no sé, un perro, no sé, bueno, lo que sea. Usted acaba de maldecir a la persona que acaba de empujarlo en el Transmilenio. Usted acaba de tener un mal pensamiento con esa muchacha que pasó. Usted acaba de pecar con su lengua, hablando de más y diciendo cosas que no eran. ¿Usted realmente puede acercarse a Dios? A veces nuestra conciencia es así, ¿cierto? Diciendo, no, no puedo, no me puedo acercar a Dios. Y eso lo he visto y no quiero criticar, pero en algunas ocasiones he visto personas que no toman la cena porque no tienen una conciencia tranquila delante de Dios. Porque creen que su pecado es más grande, o porque creen que no tienen el derecho de presentarse delante de Dios. Claro, si tú no has confesado tu pecado, si tú no has arreglado las cosas con Dios en el momento en que lo haces, claro, tu conciencia te acusa, y aún la misma palabra de Dios dice que no puedes. Pero lo que debemos hacer es, instantáneamente cuando pecamos, confesamos el pecado y podemos acercarnos a Dios para glorificarle, para alabarle, para honrarle, para disfrutar de su presencia. Entonces, si tú eres una de las personas que en algún momento no tomaste la cena porque pensaste que tu pecado era más grande de lo que es el sacrificio de Cristo, pues piensa un poquitico en lo que ya acabamos de ver, lo que hizo el Señor Jesucristo, cómo se presentó y todo lo que hizo para que tú pudieras entrar al lugar santísimo. Puedes hacerlo. Arregla las cuentas con Dios instantáneamente. No dejes que tu conciencia te acuse, y aún a veces Satanás también te va a acusar si no arreglas las cosas con Dios instantáneamente. Y lavaos los cuerpos con agua pura. Esto tiene que ver más con el diario caminar. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido purificados, y posicionalmente Dios nos ve como santos, Dios nos ve como perfectos delante de Él. Pero también es real que diariamente nos ensuciamos los pies, nos ensuciamos nuestras vidas con cosas a veces de este mundo. Entonces necesitamos diariamente estar limpiando, estar reanudando nuestra relación con el Señor. El Señor quiere que tú te acerques a Él de una manera confiada. No por lo que tú eres, por lo que Él hizo en la cruz. Y entonces sigue las instrucciones. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Fluctuar es algo como una onda que como que ahí va de un lado para otro. Firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, Porque fiel es el que prometió. El que prometió que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, el que prometió que nosotros ya somos santos, que somos declarados justos delante de Dios, es Él mismo el que hizo esa obra, no nosotros. Y acá hay un versículo que muchos conocemos, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Debemos estimularnos al amor y las buenas obras. Si hay alguien que en la iglesia no está haciendo muy bien las cosas, necesitas acercarte a él y decirle: no, mira, pues haz, en amor, o no sé, haz las cosas con más amor, con una sonrisa, no sé, acércate a él y estimúlalo al amor y las buenas obras, estimúlalo a que podamos hacer las cosas con amor. Si es que estamos haciendo las cosas en los ministerios con alguna carga, si nos está pesando, no, estimulémonos a que lo hagamos con amor. Por eso que ya, por lo que el Señor ya hizo por nosotros, Él se entregó, y aunque la carga era tan pesada de la cruz, se entregó por amor. A veces nuestras cargas no son tan pesadas como lo que Él cargó en la cruz por nosotros, o para algunas personas tal vez sí, pero acerquémonos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y también dice algo muy importante: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Y esto tiene mucho de relación con lo que acabamos de ver, con todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros al presentarse delante de Dios, al entregar su cuerpo por nosotros en la cruz, al entregarse siendo perfecto por nosotros, y ir hasta lo más, no sé, hasta separarse del Padre por nosotros. Y nosotros decimos a veces: no quiero ir a la iglesia. O sea, y el Señor sí dijo: yo quiero ir a la cruz por ti. Y nosotros a veces: no, estoy cansado, no tengo ánimos, no quiero tal vez ver a la gente de la iglesia. Siempre es lo mismo. El Señor dijo: yo voy a ir a la cruz por ti, lo hice por ti, entregó su sangre por ti, se presentó delante de Dios por ti. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo que dice es: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando viene la segunda venida, hay mucha más apostasía. Hay muchos más apóstatas. Siendo no, o sea, el Señor no hizo nada por nosotros, apostan de la fe, se van, quieren seguir al mundo. Y no estoy diciendo que por dejar de congregarse pueda llegar a pasar eso, pero el Señor nos dice: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si tú estás esperando a alguien para una reunión, bueno, yo voy a poner el ejemplo más chévere, que es cuando yo estaba deseoso de casarme con Liz. Yo ya quería ver ese momento de casarme con ella, de verla con su vestido blanco, y todavía me anhelo verla cada mañana, sus ojitos todos bonitos allí, su sonrisita. Sí, o sea, anhelo verla. Anhelo, pero cuando, bueno, me voy otra vez al ejemplo del matrimonio, cuando yo quería, ya estaban los días próximos a casarme, yo quería estar ahí dispuesto para ella, yo quería verla. El Señor si viene, ¿dónde te encontrará? ¿Sirviendo en la iglesia? ¿En comunión con los hermanos? ¿En armonía, adorando todos juntos al Señor por esa obra que acabamos de ver? O tal vez diciendo: no, Señor, es que hoy estuve cansado y pues, o mejor mi trabajo, pues me puedo ganar unos pesos de más. O mejor arreglo la situación familiar, tiene mucho más sentido que ir a la iglesia. No sé. Consideremos eso con lo que ya acabamos de ver. con lo que el Señor hizo por nosotros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca, mi amada familia. El día se acerca cuando el Señor va a venir por nosotros. ¿Y qué te va a decir? ¿Buen siervo fiel? ¿O te va a decir, te mezclaste más con las, te importaban más las cosas de este mundo, tu trabajo, tu pecado, tus cosas que yo mismo? Recuerdo cuando el Señor, recuerdo cuando el Señor le dijo, ¿quién quiere seguirme? Y muchos le dijeron, no, Señor, déjame que primero pues vaya y entierre a mi papá, o déjame que primero pues me voy a casar, déjame que primero haga esto. Y el Señor, no, o sea, sigámosle. La adoración, congregarnos, contribuye a una adoración colectiva en la congregación. Es una parte vital en la vida espiritual. Es una parte vital que todos estemos animándonos unos a otros. Y obviamente, no solamente en la iglesia está el hecho de congregarnos, pero aquí venimos a recordar la cena del Señor, a recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, a recordar su sacrificio y a recordar todo lo que acabamos de ver. Y si quieren ver Hebreos, allí está todo y es mucho más de lo que vimos hoy. Entonces, Él sí te presenta perfecto. Dios sí se agrada con su sacrificio y se agrada contigo por el sacrificio de Cristo. En Él sí podemos ser, sí son limpiados nuestros pecados, los que vayas a cometer en el futuro, los que cometiste y en el presente, son perdonados, son quitados, son echados a la profundo del mar. Ya no lo recuerda, dice él en ese mismo capítulo. No me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Entonces, si todo eso hizo el Señor por nosotros, ¿será que nuestra vida es suficiente para, como decía ahora Jairo, que podemos entregarle a Él? Y como decía Marcos en Salmo 16:11, que en su plenitud hay en su presencia hay plenitud de gozo y delicias, delicias a su diestra. Así que podemos presentarnos delante de Dios. Si eres un hijo de Dios, no dejes que tu pecado te acuse. No dejes que tu conciencia también te acuse. No dejes que tu pecado, que crees que es más grande que tú, puede dañar esa relación que ya Cristo arregló por ti. Y si no eres creyente, necesitas venir al Señor y reconciliarte con Él. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, y dejamos delante de ti nuestras vidas, Señor, para poder disfrutar de tu presencia por la obra del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Gracias por esa maravillosa obra en Cristo Jesús. Amén. Gracias.